La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. Golpe, guerra y represión.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la.
Un ciclo de conferencias organizado por la Asociación Casa de la Memoria.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Del 16 al 26 de julio de 2021.
Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela.
A continuación, Francisco Javier Hidalgo Carmona, profesor, historiador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Casa de la Memoria, hablará sobre los apoyos internos de los contendientes en el conflicto.
La Guerra de España fue una guerra de clase. Quien no lo ve así, no puede comprenderla. Guerra del pueblo contra las oligarquías. De esta forma tan rotunda, Max Auf caracterizaba, por medio de su obra Hablo como hombre, la Guerra Civil Española. En este enunciado se concentra, a mi juicio, el eje central, tanto del episodio bélico que asoló nuestro país entre 1936 y 1939, como también el régimen que se fraguó bajo la dirección del general Franco. La guerra y la posterior dictadura, en último término, fueron la manifestación más violenta y sanguinaria del combate entre aquellos sectores privilegiados del país, por un lado, y aquellas capas de la población que durante los años de la Segunda República se había movilizado en la construcción de un proyecto político democrático radical de masas en sus más variadas acepciones. Sin embargo, esta definición de trazo grueso no termina de explicar con claridad los recovecos y zonas oscuras que envuelven la guerra española y el régimen franquista. Hubo un único intento para derrocar al gobierno republicano y acabar con el sistema democrático. ¿Cómo logró el bando golpista concitar apoyo de tan variados grupos y sectores? Todos los contendientes agrupados en lo que se vino a denominar bando franquista, compartía los mismos objetivos. ¿Con qué apoyo? Contra el franquismo para sostener la guerra y el régimen dictatorial. Todavía en la actualidad, la historiografía nacional e internacional siguen estudiando los entresijos de estos y otros temas tan relevantes para comprender el azaroso siglo XX español. La bibliografía al respecto, renovada anualmente con múltiples trabajos, nos da buena cuenta de los interrogantes e interpretaciones que a día de hoy quedan pendientes por resolver. Modestamente, en este capítulo trataré de enumerar de forma breve y concisa los grandes grupos políticos y sociales que apoyaron la rebelión y dieron soporte al bando insurrecto durante la guerra y que luego participaron de manera directa o pasivamente en la dictadura nacida del golpe de Estado de 1936. Para abordar el asunto de la forma más operativa posible, agrupar estos apoyos en tres grandes unidades: los apoyos institucionales, los apoyos políticos y, por último, los apoyos sociales y económicos. Comenzaré explicando cuáles fueron los apoyos institucionales, concretamente el ejército y la iglesia. Sin lugar a dudas, el peso fundamental de la insurrección antirrepublicana cayó en las filas del ejército español, más en concreto en un amplísimo número de dirigentes militares. Si bien es cierto que los preparativos participaron de forma directa alrededor de 200 mandos, la mayoría de los 18.000 oficiales del cuerpo armado respaldaron la táctica golpista. Y de estos, más de la mitad acabaron secundándolo. Los motivos que empujaron a estos militares a diseñar y ejecutar un plan para abortar el proyecto republicano español son numerosos. Y podemos diferenciar entre las explicaciones internas y las externas. En primer lugar, las Fuerzas Armadas Españolas poseían una larga tradición intervencionista en la vida pública. Esta forma de proceder respondía a la cultura y mentalidad que habían ido conformando los miembros de la élite militar, aspecto reforzado con el marco institucional que había elaborado Cánovas del Castillo en el contexto de la restauración durante el último tercio del siglo XIX. Fue entonces cuando el ejército vio consagrado el principio de autoridad y la capacidad para autogobernarse, sin necesidad de someterse a los dictados del poder civil. Además, esta institución vio reconocido su papel como árbitro de la vida política española, aspecto que terminó por acelerar el proceso de involución ideológica vivido en los cuarteles y regimientos. Teniendo esto presente, es fácil comprender el desarrollo de un victimismo paranoico, tal y como lo ha catalogado el profesor Puel de la Villa entre los oficiales. Si, como he señalado, la élite militar había alcanzado unas altísimas cotas de poder e influencia sobre la vida pública española para fines del siglo XIX, estos militares se sintieron desplazados por la incorporación de civiles a puestos de dirección de Estado. No cabe duda que la frustración aumentaba conforme las Fuerzas Armadas apenas obtenían recursos para la renovación del material de guerra y otros utensilios. Por otra parte, el generalato y el resto de la oficialidad autopercibían su salario como bajo en contraste con los sacrificios que supuestamente el país les demandaba. De hecho, esto explica en buena medida el generoso sistema de protección social exclusivo para los miembros del ejército, pero no solo, también el amplísimo programa de reconocimiento público basado en premios, medallas, carrera profesional, estatuas o el propio callejero. No obstante, a juicio de los militares, no existía un verdadero reconocimiento social por parte del pueblo español, que en no pocas ocasiones expresó su desconfianza a las Fuerzas Armadas. Esta desconfianza era doble, pues los militares, educados en un ambiente elitista y ciertamente aristocratizante, dudaban de la eficacia de los gobiernos civiles en tanto en cuanto la tropa que les tocaba organizar procedían fundamentalmente de unas clases populares que sobrevivían a duras penas al orden social de aquel momento. Tampoco ayudaban a mitigar los hipotéticos agravios que sufrían las Fuerzas Armadas otras cuestiones como las tensiones territoriales en el país, que tuvieron dos momentos especialmente agudos con la crisis colonial de 1898 y por otra parte con el avance político electoral del nacionalismo catalán en la década de los 10 del siglo XX. Ambos fenómenos apuntalaron la mentalidad conservadora en las filas del ejército, rayando la extrema derecha en muchos casos, y sirvieron como excusa para culpar una vez más la gestión llevada a cabo por los civiles y la política. La cúspide de las Fuerzas Armadas, cada vez más automarginadas, fueron aprovechando la coyuntura para sacar brillo a sus galones. En un primer momento, con las diferentes campañas coloniales en territorio marroquí y con la fundación en 1917 de las Juntas de Defensa, organismo corporativo creado para promocionar los intereses de los oficiales peninsulares enfrentados a sus compañeros destinados en el norte de África. Gracias a la dictadura primo-riverista, muchos de los asuntos planteados fueron más o menos resueltos, pero la instauración de la Segunda República reavivó esto y otros problemas. De hecho, el propio Azaña, entonces ministro de Guerra, delimitó las reformas en el seno de las Fuerzas Armadas como una de las políticas más relevantes del nuevo régimen. Las medidas que el gobierno republicano tomó consistieron en poner fin a la tutela del ejército sobre la vida política civil del país, acabando para ello con las acometidas extramilitares, terminar con las arbitrariedades ministeriales, seguido de una importante reducción de la plantilla oficial para reconducir la situación de macrocefalia que se vivía en el ejército, esto es, aligerar el número de personas de la élite militar para equilibrarlo con la tropa y consolidar los valores de la República en la institución armada para mejorar su capacidad operativa. Una vez las reformas comenzaron, saltaron las alarmas. Para la oficialidad, aquello suponía una grave intromisión del poder político en los asuntos militares, espacio históricamente reservado a los propios miembros del ejército. Ello se vinculaba rápidamente con el miedo al peligro bolchevique que recorría los cuartos de bandera del país. Se trataba de un terror, más o menos infundado, existente entre los altos mandos del ejército. Temor que se acrecentó con la capacidad de organización y lucha que había alcanzado la clase obrera española. En octubre de 1934, los trabajadores asturianos desataron un proceso revolucionario que, para estos mandos militares, era el preludio de una revolución al estilo bolchevique. El ambiente anticomunista, además, ya había sido creado y alimentado por una serie de publicaciones que circulaban en los cuarteles, tanto nacionales como otras de importación francesa, que desde un marcado carácter de extrema derecha advertían y agitaban contra una hipotética conspiración, un complot ideado por los dirigentes de la Tercera Internacional para organizar y dirigir las fuerzas obreras españolas por la senda revolucionaria. Una de estas revistas, el Boletín de Información Pública, órgano de expresión de la Entente Internacional contra la Tercera Internacional, estaba ampliamente distribuida en los cuarteles del país. Y de hecho el propio Franco estuvo suscrito a la misma hasta 1936. Este era el contexto complejo en el que se desenvolvieron toda una red de conspiraciones de índole militar, pero también civil, en algunos casos contradictorias las unas con las otras, pero que finalmente terminaron subsumidas en una única estrategia golpista. Es preciso que nos remontemos a los instantes mismos de la proclamación de la República en abril de 1931. Ya en aquellos tempranos momentos surgen tramas golpistas sostenidas por altos miembros del ejército. La primera, el proyecto monárquico, encabezada por José de Sanjurjo, logró articular a las fuerzas tanto alfonsinas, quienes pretendían restaurar la monarquía en la figura de Alfonso XIII, como carlistas, defensores del heredero Alfonso Carlos de Borbón. En segundo lugar, Manuel Godet, habría pilotado una trama militarista. Por último, se encontraría la apuesta del general Miguel Cabanellas, partidaria de no romper totalmente con la fórmula republicana, pero sí reconducirla a parámetros autoritarios. En medio, se organizaban redes formales pero clandestinas, como la Unión Militar Española, que sirvieron de lista de contacto para los planes de Emilio Mola, último director del golpe de 1936. En cualquier caso, y salvo la intentona fracasada de 1932, todas las conspiraciones fueron posponiendo la fecha del golpe hasta que se celebraron las elecciones legislativas de febrero del 36. En aquella votación, las urnas arrojaron un resultado favorable a la coalición del Frente Popular. Poco tiempo antes, una vez se hizo público la conformación de la coalición izquierdista, los partícipes de la trama golpista acordaron reiniciar los preparativos. Las autoridades republicanas, así como las organizaciones políticas y sindicales, tomaron conciencia de los movimientos conspirativos. Sin ir más lejos, el propio Azaña trató de neutralizar la tentativa subversiva con la recolocación de algunos de los cabecillas. Mola, entonces al mando del ejército de África, fue destinado a Navarra, Godet y Franco a Baleares y Canarias, respectivamente. A pesar de todo, conservaron la capacidad de mando, lo que en palabras del general Rojo era la prueba evidente de que la República, si pecó de algo, fue ingenua, benigna y tolerante. Los preparativos se intensificaban y Mola definitivamente se hizo con la dirección de la sublevación. A través de una serie de instrucciones, el director del operativo golpista fue trazando el camino que les debería llevar a la toma del poder político por vía no democrática. Mola contemplaba el estallido de rebeliones periféricas, la organización de los partidos y asociaciones civiles favorables al golpe, el uso de la población no encuadrada pero sí adherida a la rebelión en diferentes fases, etc. Para los golpistas, y cito textualmente una de las instrucciones emitidas por Mola, las circunstancias gravísimas por las que atraviesa la nación, debido a un pacto electoral que ha tenido como consecuencia inmediata que el gobierno se ha hecho prisionero de las organizaciones revolucionarias, lleva fatalmente a España a una situación caótica que no existe otro medio de evitar que mediante la acción violenta. Para ello, los elementos amantes de la patria tienen forzosamente que organizarse para la rebeldía, con el objetivo de conquistar el poder e imponer desde él el orden, la paz y la justicia. Los objetivos eran claros, y según se desprende de la primera instrucción, la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. El posterior desarrollo de la guerra modificó la propia correlación de fuerza entre los dirigentes militares. Francisco Franco se hizo con la primera posición en la jerarquía militar, y tras él se constituyó el ejército sublevado, heredando un sector notable de las Fuerzas Armadas Nacionales. El golpe y la posterior guerra culminaron con la consolidación del ejército como el eje vertebrador de la Nueva España. Sin la cruz, es muy probable que la espada no hubiera logrado sus propósitos, o al menos habría tenido muchas dificultades. Me refiero, como no podía ser de otra manera, a la siguiente gran institución que intervino activamente a favor del golpe y del bando sublevado durante el conflicto, la Iglesia Católica Española. La participación de la Iglesia fue igualmente capital. En un país de honda raíz católica, como lo era la España de los años 30, la institución religiosa permitió lavar la cara de los golpistas, tanto a nivel local como sobre todo en el extranjero. También sirvió como soporte ideológico al equiparar la guerra con una cruzada. Y una vez acabada esta, la Iglesia se transformó en refugio del propio régimen, gracias a la catalogación de España como la última reserva espiritual del mundo occidental. Para la Curia, el fin de la República permitía la recuperación del monopolio de la educación y su antigua poderosa influencia social, puesta en peligro con la legislación del primer gobierno republicano y todas las políticas laicistas desarrolladas en aquellos años. Para comprobar esto, solo es necesario acudir a la documentación que los propios jerarcas del catolicismo español fueron generando. Destaca en este sentido la pastoral de Play de Niel, publicada el 30 de septiembre de 1936 y titulada Dos ciudades, en clara alusión a la obra de San Agustín y en la que contraponía la ciudad de Dios, equivalente al bando sublevado, contra la de Satanás, la España republicana y antifascista. En esa carta pastoral, el obispo no dudaba en caracterizar tanto a anarquistas y a comunistas como los hijos de Caín, fratricida de sus hermanos, envidiosos de los que hacen un culto de la virtud y por ello lo asesinan y martirizan. Estas palabras suponían un respaldo fabuloso a la rebelión, ofreciendo a aquella parte de la población católica los motivos y argumentos necesarios para unirse a las tropas golpistas. En la carta colectiva de los obispos españoles a las de todo el mundo con motivo de la Guerra de España, redactada por el cardenal Isidro Gomá y publicada en julio del 37, respaldada por la gran mayoría del obispado español, la élite eclesiástica tuvo el detalle de al menos rechazar la propia guerra. Por acto seguido, justificaba, sin ambages, el conflicto, porque, y cito textual, es a veces el remedio heroico único para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reino de la paz. En cambio, la Santa Sede vaciló a la hora de mostrarse claramente a favor de uno u otro bando en los primeros momentos, aunque no existía duda de la simpatía del Vaticano por el bando sublevado. Esta ambigüedad en los primeros momentos del conflicto fue explotada por las fuerzas republicanas. El gobierno, a través del ministro católico Manuel Irujo, trató de establecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, pero tristemente fracasó. Por el contrario, la Santa Sede oficializó su reconocimiento al gobierno de Burgos en la tardía fecha de junio de 1938. Los contactos y apoyos soterrados, por otra parte, llegaron mucho tiempo antes. En cuanto al papel asignado a la Iglesia por las nuevas autoridades de la España franquista, esta recibió el encargo de diseñar y organizar, junto al Poder Civil, el sistema educativo. Ya en el mes de septiembre de 1936 se decretaba la separación de sexos en los centros educativos, así como la obligatoriedad de cursar las materias de religión católica y moral. Todo ello acompañado con la sacralización de las aulas con imágenes de vírgenes, preferentemente la Virgen del Pilar. El papel de la Iglesia no se limitó al ámbito de la educación. También contó con una cuota en el reparto ministerial de los sucesivos gobiernos de la dictadura. Y también la institución encontró acomodo para intervenir e influenciar en un sinfín de esferas y aspectos de la vida diaria de los españoles. Desde la censura de cualquier manifestación y obra artística al control de múltiples espacios para el encuadramiento y esparcimiento social. La España autodenominada nacional pronto completó su nombre con el apelativo de católica. Pasemos a continuación a valorar los apoyos políticos con los que contaron los sublevados. Apoyos que provinieron de la derecha radicalizada. Como bien ha destacado el profesor González Calleja, fue a partir de 1917 cuando se inició el proceso de radicalización ascendente de la derecha. Cabe recordar que en ese año se vivió lo que algunos historiadores han subrayado como el verdadero inicio del siglo XX. Hablamos del triunfo de la Revolución Bolchevique de octubre en el Imperio Ruso, el comienzo del fin de la Gran Guerra y, en el caso de España, la manifestación de la crisis de la Restauración, que finalizaría con la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera 5 años después. En líneas generales, esta derecha antidemocrática, con sus particularidades, se organizó en torno a las siguientes claves: culto al jefe y exaltación de la jerarquía, negación del liberalismo y parlamentarismo, y por tanto, negación del sistema de partido, corporativismo como instrumento para mediar las relaciones laborales, negando en consecuencia la lucha de clases, reforzamiento del Estado como agente disolvente de las tensiones sociales y armonizador de los intereses del país, nacionalismo exacerbado y chauvinismo excluyente, economía dirigida, partido único y gobierno fuerte. Estas derechas radicalizadas, al calor de la crisis de los años 30, pasaron a convertirse en verdaderas fuerzas contrarrevolucionarias, renovando sus postulados políticos, ampliando el repertorio de movilizaciones que habían desarrollado hasta entonces, imprimiendo mayores cotas de agresividad e intensificando su proyecto político. De ahí que, tras la imposibilidad de vencer por la vía electoral, acabaran apoyando sin reparo el golpe de Estado. Veamos las cuatro corrientes más importantes. La primera de las dos corrientes monárquicas, la carlista, había demostrado una incansable persistencia por enfrentarse al régimen liberal. Podemos decir que formaba parte de su ser. Los partidarios del tradicionalismo contrarrevolucionario, con gran implantación en Navarra y la provincia de Álava, pero con escasa militancia más allá de aquellos territorios, buscaban ampliar su ámbito de actuación por medio de tres tácticas: la reunificación de las tendencias del tradicionalismo, la asunción del liderazgo católico y la unidad de acción con los alfonsinos. En paralelo, los defensores de la vuelta al trono de la línea dinástica carlista pusieron todo su empeño en preparar el terreno para una acción insurreccional. Desde 1934, pero sobre todo a partir de 1935, bajo las indicaciones de Manuel Falconde y jóvenes activistas como Jaime del Burgo, se puso en marcha todo un operativo de capacitación militar entre la militancia carlista, encuadrada en los requetes, que eran unidades paramilitares que incluso llegaron a recibir formación en la Italia de Mussolini. Entre las muchas actividades de entrenamiento sobresalían las salidas de campo y las prácticas armadas. Contaban con cerca de 7.000 milicianos organizados en requeté, completamente provistos de armamento y todo lo indispensable para llevar adelante la insurrección. Finalmente, los líderes carlistas del momento, encabezados por Rodeno, plegaron su actividad a la de los militares golpistas. Fue así como, en definitiva, Mola alcanzó la integración de los requetés y del mundo tradicionalista en las filas de la sublevación. El segundo bloque monárquico, el alfonsino, se había nucleado en torno a la formación política Renovación Española, escisión, a su vez, del grupo Acción Popular. En un corto lapso de tiempo, los partidarios de la restauración monárquica adoptaron unas posiciones claramente autoritarias, contrarrevolucionarias y a favor de la instauración de un reinado tradicional. Renovación Española, en cualquier caso, contaba con dos almas. Una primera de raíz maurista, esto es, conservadora y tradicional, y otra más vinculada a las corrientes europeas totalitarias y de derecha radical, defensora de una restauración en la figura de Don Juan, quien estaría llamado a convertirse en dictador de un régimen cristiano corporativo. La estrategia de los alfonsinos, como en el caso de sus compañeros de viaje carlistas, consistía en animar un proceso de desestabilización para forzar la restauración, teniendo como ejemplo la vuelta al trono de Jorge II en Grecia, auspiciada por los generales Metaxa y Condyle. En el plano ideológico contaban con las argumentaciones teóricas elaboradas por el grupo Acción Española y a través de la publicación del mismo nombre fueron difundiendo el material intelectual sobre el que se construyó la justificación de la rebelión. Los monárquicos buscaron apoyos en el interior del país para la insurrección, pero también salieron al exterior en busca de ayuda. Carlistas y alfonsinos firmaron un acuerdo con la Italia fascista el 30 de marzo del 34 para el suministro de armamento y recursos de cara a un golpe de Estado, a cambio de sellar la amistad entre Roma y el futurible gobierno resultante del golpe. Hubo un intento de los alfonsinos, además, de trazar nexos de unión entre la rama militar y las organizaciones paramilitares ligadas a Falange, primera línea, y a los requetés, aunque sin demasiado éxito hasta julio del 36. A pesar de todo, el intento de los monárquicos alfonsinos por influenciar y controlar la red del bloque antirrepublicano no fue del todo eficaz. En junio del 36 reactivan los pactos con la Italia fascista. El tiempo mostró que los alfonsinos no fueron determinantes en la guerra, pero sí en la preparación del golpe y la construcción de la dictadura. La tercera pata de las derechas contrarrevolucionarias está referenciada en la Confederación Española de Derecha Autónoma. Por su parte, la CEDA se encontraba entre la posición accidentalista del aparato del partido, abierta a hacer política por los cauces democráticos y normativos, aunque a la larga la toma del poder gradual sirviera para vaciar las instituciones de democracia y participación de masa, y unas juventudes cada vez más radicalizadas y fascistizadas. Esta tensión, paradójicamente, no logró resolverse de manera satisfactoria, y la formación liderada por Gil Robles fue pronto relegada cuando los preparativos del golpe se intensificaron. El mundo católico conservador, la base electoral de la CEDA, estaba más descolgado de la estrategia de la formación que había apostado por la ley electoral y en febrero del 36 cosechó un estrepitoso fracaso. Por el contrario, los sectores más movilizados de la organización, especialmente la juventud, se sumó al carro del complot y de la mano del ejército vislumbraron la creación de un régimen corporativo de características similares a la Austria o el Portugal de aquellos momentos. Finalmente, toca hablar del movimiento fascista español. Sin entrar en el debate acerca del carácter fascista o fascistizante de las organizaciones que orbitaron en torno a esta corriente ideológica, nos limitaremos a valorar el papel que jugaron sus estructuras y militantes como activistas de la estrategia de la tensión y la desestabilización. Salvando sus diferencias, las tendencias del fascismo español lograron articularse y converger en una única organización. En un primer momento, tanto el grupo alrededor de la conquista del Estado, liderado por Ramiro Ledesma Ramos, como el radicalismo pequeño burgués de las juntas castellanas de Actuación Hispánica, acaudillado por Onésimo Redondo, alcanzaron la fusión en las juntas de ofensiva nacional sindicalista, las JONS. Pocos años después, a la altura de 1934, la formación presidida por José Antonio Primo de Rivera, Falange Española, incorporó en su fila a los militantes jonsistas. Claramente, el grupo con el armazón teórico más sólido era el dirigido por Ramiro Ledesma Ramos. Los militantes de la conquista del Estado defendían la toma del poder unilateral sin una movilización de masa, para acto seguido desarrollar un programa de corte genuinamente fascista, es decir, una verdadera revolución nacional. Ellos, los nacionalrevolucionarios incluso intentaron infiltrarse en las filas de la CNT, organización anarcosindicalista, para captar a elementos dirigentes del movimiento obrero hacia su causa. Por su parte, Onésimo Redondo expresaba una actitud todavía más inclinada al uso de la violencia. Esto, combinado con un culto a la juventud, formaría el motor de la transformación social en un sentido totalitario. No obstante, la movilización juvenil en torno a la violencia y el uso político de la misma también servirían como elementos constructores de la comunidad por medio de la cohesión, el sacrificio, la disciplina o la camaradería. La guerra puso en valor estas ideas formuladas por los ideólogos fascistas españoles, y hablaré de ello un poco más adelante. Falange Española se movía en las mismas coordenadas en cuanto a la vía para la toma del poder, si bien es cierto que el Primo de Rivera no apostó por implementar exclusivamente la estrategia terrorista, al menos hasta el fracaso electoral de 1936. A partir de entonces, ya como Falange Española de la JONS, la militancia fascista recrudeció sus actividades provocadoras e incendiarias, promoviendo todo tipo de altercados con sus adversarios izquierdistas y participando en el boicot de las luchas obreras. Se recuperó aquel lema defendido por Primo de Rivera en el acto de fundación de su organización primigenia, que dice así: no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria. El líder de Falange, consciente de la debilidad numérica y su escasa capacidad de influir en el resto de sectores contrarrevolucionarios, y a la vez conocedor de los enormes potenciales que abría la dinámica de polarización para una organización moderna y atractiva como era la suya, terminó por subordinar el partido a la asonada militar y desde esa posición trabajar por el control ideológico y político del proyecto. A la postre, los fascistas españoles eran la viva imagen de las fuerzas de choque de una burguesía que momentáneamente no disponía de los mecanismos coercitivos del Estado para someter y doblegar a la clase obrera. La guerra permitió a Falange su despegue como organización de masa y sus recursos se integraron de manera inmediata a los del bando sublevado. Una vez hemos revisado los apoyos institucionales y políticos con los que contó el golpe de Estado de 1936, toca abordar qué soportes económicos y sociales dispusieron los golpistas. Como en cualquier investigación, solo debemos seguir la pista del dinero y encontraremos, no podía ser de otra manera, a los sectores económicos del país que apoyaron y financiaron decididamente el complot golpista. La gran oligarquía financiera, es decir, los banqueros e industriales españoles, pero también la clase terrateniente, integrada en un amplísimo porcentaje por miembros de la aristocracia, constituyeron la parte cívica del complot cívico-militar urdido para derrumbar al régimen republicano y con él las reformas progresistas y democratizadoras. Como he comentado anteriormente, el inicio de diversas tramas golpistas lo encontramos en los primeros momentos del mismo 14 de abril. Tal y como escribe el profesor Ángel Viña, aquel día ya se celebró una reunión en una propiedad del conde de Guadalhorce, Rafael Benjumea Aburín. A ella, presumiblemente, asistieron otros hombres de la alta sociedad, como el marqués de Quintanar y personajes de la política, como son el caso de Calvo Sotelo o el mismísimo José Antonio Primo de Rivera. Entre los muchos temas tratados en la cita, uno brilló por encima del resto: el nervio de la guerra, según recoge Viña, la finanza. Tocaba pasar el cepillo y los conspiradores se organizaron para dotar de copiosas donaciones a la caja que sufragaría el golpe. En el listado encontramos relucientes nombres de la aristocracia y de los negocios, como lo eran el conde de Cimera y Ande, marqués de Aranda y de Portago, conde Garbey, marqués de Pelayo y Valdecilla, entre otros muchos, aunque posiblemente el financiero más conocido fue el contrabandista y banquero Juan March. Este personaje, que amasó una majestuosa fortuna por medios ilícitos, llegó a ser uno de los principales financiadores de la trama. Fue su dinero el que permitió la compra de muchos de los aviones empleados en la guerra por parte de los sublevados, pero también fue el responsable de alquilar el Dragon Rapid, aparato con el que Franco pudo volar de Canarias al protectorado marroquí el 17 de julio de 1936. Y es que, tal y como el propio dictador reconoció en agosto de 1942, nuestra cruzada es la única lucha en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos. Ya fuera en la guerra o bien en los años de construcción del nuevo Estado, se observa con meridiana claridad un listado de nombres de empresarios que lograron acrecentar su fortuna gracias a la protección que el propio régimen procuraba para su negocio. Los éxitos empresariales aparecen ligados a reconocidos apellidos, como Oriol y Urquijo, antecedentes de la actual Iberdrola, Publio Cordón, para el caso del conglomerado sanitario Grupo Quirón, o Roig Ballester, fundador del actual emporio comercial Mercadona. Otros nombres quizás no tan conocido, pueden ser el de Barrié de la Maza, origen de Unión Fenosa y un gran promotor de la donación al caudillo del Pazo, o también conocida las Torres de Mira, enorme propiedad inmobiliaria y rústica ubicada en la provincia de Coruña y recientemente devuelto a su legítimo propietario, el Estado español. No podemos dejar de mencionar a ilustres miembros del mundo de los negocios, como Entre Canales, Domecq y Tábora, responsables de los inicios de la constructora Acciona, entidad que se lucró con la construcción del Canal de los Presos en Sevilla, llamado así por el uso indiscriminado de mano de obra prisionera en condiciones de semiesclavitud. Pero si algo consiguió el franquismo en los años que duró la dictadura, fue ensanchar y consolidar un amplio respaldo de la sociedad española, lo que en buena medida explica cómo un régimen de tales características pudo sobrevivir hasta bien entrada la década de los 70. ¿Cómo se logró apuntalar el régimen? En base a dos elementos: la legitimidad de la victoria frente a la República y a un plan de recompensas y prebendas a los damnificados, aquellos combatientes de la causa rebelde y las víctimas de lo que entonces se denominó el Terror Rojo. En definitiva, excombatientes, viudas de caídos y otras víctimas colaterales del conflicto identificadas con el proyecto político franquista. El profesor Claudio Hernández Burgo ha estudiado con mucho rigor este fenómeno. Él mismo explica los métodos empleados por la dictadura para afianzar sus apoyos. Desde la terminación de la guerra, señala el profesor Hernández Burgo, el régimen franquista adoptó diversas medidas para garantizar que quienes le habían apoyado durante la contienda no sufrieran los efectos más perniciosos de la posguerra. Entre ellas se dispuso que el 50% de las vacantes de funcionarios de la administración pública fueran cubiertas por quienes acrediten haber prestado servicios a la patria en cualquiera de los frentes de combate durante un periodo de tiempo no inferior a 3 meses. Otras compensaciones y prebendas iban desde el otorgamiento de asientos especiales en desfiles, medallas y reconocimientos, hasta las pensiones, los puestos de trabajo, viviendas o terrenos para el cultivo, sin olvidar otros mecanismos de fidelización como fueron la entrega de licencias de estancos y loterías, reservas de plazas en concursos y oposiciones a empleos públicos, para correos, policía, secretaría municipal, etcétera, para excombatientes, familiares de víctimas y mutilados de guerra. Además, distribuyendo a potenciales partidarios del nuevo Estado por todas las ramas de la administración a lo largo y ancho del país, el régimen conseguía extender su capacidad de influencia, observancia y control. Y así, por otra parte, la dictadura tejía una densa red de lazos, dependencias y clientelas políticos-sociales. En este sentido, organizaciones como la Delegación Nacional de Excombatientes funcionaron como auténticos lobbies dedicados a la intermediación, colocación laboral y protección en la puesta en marcha de negocios de sus socios. Para ir terminando, la Nueva España se afianzó gracias en parte a lo que Hernández Burgo denomina como comunidades de castigo, o lo que es lo mismo, el conjunto de organismos tales como los tribunales de responsabilidad pública, las comisiones de incautación y los patronatos de protección de la mujer dedicados a reprimir en extremo a los vencidos. Los ánimos de venganza por parte de los vencedores, satisfechos en buena medida con la rapiña del botín que suponían los recursos y bienes expropiados a los vencedores, cimentaron la unión entre la propia dictadura y sus apoyos. Pero si un elemento fue clave a la hora de configurar y asentar los apoyos al régimen franquista, este fue el de la violencia, tal y como había pronosticado poco tiempo antes los teóricos del fascismo español. La experiencia traumática de la guerra y los numerosos episodios violentos que esta trajo terminaron por superar las diferencias entre los grupos suscritos a la rebelión golpista. Fue la violencia el ingrediente fundamental de aquella unión. Una unión básicamente basada en la cultura de la violencia y de la victoria. La pólvora y la sangre hicieron el resto.
En los frentes de Granada, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.
Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.